para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar. Ya estamos a mitad de la semana en este miércoles 14 de agosto de 2024. Todo el equipo le agradecemos de antemano el favor de su escucha a este espacio. Espero que tenga una buena tarde, una tarde que pinta para llover. Está nubladito, así es de que tome sus previsiones, porque bueno, ciertamente la lluvia también que tuvimos en la madrugada, particularmente en Zapotlanejo, dejó estragos importantes, pero ya de ello estaremos hablando, de la actualización de lo que las autoridades han estado realizando en esa materia para por las afectaciones. Se las estaremos dando a conocer en la siguiente hora en lo que es propiamente Metrópoli al Día. Pero aquí en La Empresa de Hoy, ¿qué le parece si vamos iniciando con información económica y empresarial? El peso mexicano se apreció contra el dólar este miércoles. La divisa local avanzó en la sesión de media semana en un mercado con mejor ánimo tras la divulgación de un dato sobre la inflación estadounidense que apoyó las apuestas de recortes a las tasas. El tipo de cambio cerró la jornada en 18.83 pesos por dólar, frente a un registro de 19 pesos ayer, con información del Banco de México. Ese movimiento significó una ganancia de 17.14 centavos, que son equivalentes a 0.90%. El Servicio de Administración Tributaria obtuvo ingresos gracias a la aplicación de multas fiscales por 9.491.3 millones de pesos en la primera mitad del 2024, una reducción de 32.84% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que la reducción podría atribuirse a las negociaciones que ha llevado a cabo la autoridad con los contribuyentes para disminuir los montos y porcentajes de las multas, o bien a que se han llevado a cabo menos auditorías este año. Sin embargo, aclaró que únicamente el SAT podría explicar las razones por las cuales se han aplicado menos multas. El nivel de precios en el sector salud reflejó una estabilidad mayor en comparación con sectores como la educación y los alimentos. Durante julio del 2024, este grupo de productos y servicios anotó tasa de inflación de 4.86%, por debajo de la tasa general de 5.57%. Al interior del sector salud se observó que los medicamentos antiinflamatorios, los anticonceptivos y medicinas hormonales y los fármacos para la diabetes son los que más se encarecieron en 7.14% de acuerdo con el INEGI. El alza de precios en los antiinflamatorios impacta de manera importante el bolsillo de las familias debido a que este grupo concentra algunos de los fármacos de venta libre más consumidos por los mexicanos. El gasto funcional en salud que ejerció el gobierno federal presentó en el primer semestre del año un crecimiento no visto en más de una década. Pese al subejercicio que se ha presentado en los programas destinados a la población que no tiene acceso a la seguridad social, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y junio de este año, el gasto público en salud fue de 380.308 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 17.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El crecimiento del primer semestre de este año es el mayor que ha presentado para un periodo similar desde el 2010, cuando los recursos para el rubro de salud mostraron un aumento de 34.9%. Mercado Libre cerrará el 2024 con más de 24.000 empleados y una inversión de 2.450 millones de dólares en México, 48% más que el monto del 2023. Lo anterior lo ratificó David Heysen, director general de Mercado Libre en el país, quien destacó que ello implicará más de 8.000 colaboradores nuevos solo en el presente año. En el 2023 registró poco más de 16.000 y en el 2018 eran apenas 167 empleados. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Hola, Chino. Yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros porque para el día de hoy vamos a tener una conversación con Karina Esquivel. Ella es agente de seguros con experiencia en este sector desde hace 8 años. Tendremos también, como cada 15 días, la presencia de Coparmex y sus agremiados. En este caso, tendremos a Manuel Ruiz, el CEO de la empresa MT Colectivo, para hablar de la falta de propuestas integrales para atender la problemática de movilidad escolar y empresarial. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. De nueva cuenta le doy a usted con mucho gusto la bienvenida a la empresa de hoy. Hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos con usted en este espacio de la empresa de hoy y como cada 15 días de parte de Coparmex, viene alguno de sus agremiados justamente para platicarnos sobre su empresa, sobre su emprendurismo, de lo que hacen y cómo se aporta, por supuesto, de manera importante a la sociedad del trabajo que los empresarios realizan. El día de hoy nos acompaña Manuel Ruiz, él es el CEO y fundador de MT Colectivo. Manuel, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Aquí llegando también con los detalles en la parte de la llegada, pero ya llegué.
Llegó con tiempo. Manuel, pues platiquemos un poco al respecto precisamente, digamos, de cómo empezó MT Colectivo. ¿Cómo nació? ¿Por qué buscar quizás esta forma de ordenar una ciudad que ha crecido muy desordenada?
Desde la parte... Ajá. Bueno, yo en la parte escolar, ¿no? Pero digo, nació en el 2012... venía de haber estudiado en Madrid y en Quebec, Canadá, ciudades pues de primer mundo. Estando allí pues usé el transporte público, que es eficiente y que no era, como ciudadano extranjero, pues puedes acceder a pues un transporte de calidad, un transporte que es puntual, puedes ganar en ellos en las ciudades de manera segura y puedes ver de qué manera no depender del carro, ¿no? Y sobre todo moverte de una más libre que estar en un carro todo el tiempo.
No, y aparte que son muy puntuales en los horarios, sí, de pasada en las paradas, ¿no?
Sí, y eso de una manera te hace ser puntual a ti también como ciudadano.
Claro.
Porque si el transporte es puntual, tú tienes que ajustar los tiempos a cuanto tu transporte, ¿no? Y haces que pues todo sea coordinado, pues en este caso en nuestra ciudad sabemos que ha costado mucho trabajo que sea puntual, entonces es un tema, ¿no? Aún hoy en día el transporte público sigue siendo un volado, ¿no? La puntualidad. Uh-huh. Y eso no deja de ser pues como es la cultura, ¿no? Que tenemos. Y como lo digo, ¿no? Estuve allá, entonces estaba estudiando psicología en el ITESO, analizando varias cosas. Regreso y de parte de mi papá son transportistas de transporte de personal. Entonces, esa visión de ver camiones en mi vida, pues desde pequeño, desde que nací, veo camiones de transporte de personal. Y estando en ITESO, digo, pues, ¿por qué proponer una solución de movilidad sostenible? En este caso, un transporte escolar para la comunidad, porque no lo había. O sea, además estaba enfocado el transporte público, que no es eficiente, como lo digo. Y me animé a hacerlo, entonces me junté con varios compañeros, lo desarrollamos, se propuso y nació en julio de 2012 la propuesta de MT Colectivo.
¿Y cuáles eran los primeros objetivos en aquel momento de MT Colectivo? ¿Específicamente el transporte?
Sí, más que nada una propuesta que a la comunidad del ITESO nos fuera eficiente para llegar al campus, porque el campus está lejos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, 2012, pues había que usar transporte a fuerzas y no se diga el carro, pero aún así era deficiente. Entonces, en aquel tiempo no existía el nodo de aquello itavial, no había el macro periférico, no había ciclovías, etc. Entonces era más complicado. Y el proponer una propuesta de manera más eficiente desde Plaza Patria a Punto San Pablo con paradas asignadas, tiempos estimados, eso me hizo, o sea, por el haber estado en esas ciudades, me hizo ver algo más allá de solo meter un solo transporte, sino hacerlo de manera coordinada, sin tantas paradas, que sean paradas seguras y que sean usadas, y no nomás en la esquina de mi casa.
¿Y en ese sentido trabajó entonces en coordinación con el ITESO?
Sí, en aquel tiempo sí.
¿Continúa este modelo o ya no?
No, ya no. Llegó la pandemia y todo ya cambió.
Pero sin embargo, me imagino que pudo haber sido muy útil para muchas personas, porque inclusive aquí hablamos, me imagino que también se piensa en el tema de ecología,
sí,
¿no?
Claro.
Mientras sostiene. Menos coches, menos contaminación, en fin, son muchos los beneficios, pues.
Sí, claro, o sea, el hecho cuando llega la pandemia, que todo mundo pues tuvimos que innovar, porque no había nada de escuelas, entonces uh-huh. En aquel tiempo, siendo psicólogo y colaborando con compañeros del área de ingeniería ambiental, urbanismo, arquitectura y diseño urbano, pues dije, no, o sea, tengo que hacer que Mente Colectivo sea una consultora, porque para hacer que la gente cambie el chip hay que educarlos, hay que sensibilizarlos y darles a entender que se necesita un plan integral de movilidad sostenible para escuelas y empresas. No nomás es meter el transporte, sino el transporte lo ven como solución, pero de una manera debe ser integral, no nomás es... ahí va una solución y a ver cómo funciona. No, o sea, hay que ser conciencia de esto, hay que hacer un plan maestro y de ahí ya tener un protocolo a corto y mediano plazo.
El tema precisamente es este, el de la falta de propuestas integrales para atender la problemática de movilidad escolar y empresarial. Uh-huh. Empecemos por lo escolar. ¿Cuál es la problemática que MT Colectivo ha identificado en el caso escolar?
Ya 12 años atendiendo esta problemática, yo identifico muchos campus que están desarrollados en zonas, en este caso yo atiendo privado, o sea, uh-huh. De una manera son campus que están no desarrollados bien en la área, en el aspecto de movilidad inclusiva y sobre todo enfocada a niños. El campus lo hace, lo que hemos visto siempre como arquitectura y como urbanismo, se hace el campus, pero no visionan que debe un transporte escolar, que debe una zona para carpool, que debe una zona de zona 30, que es la zona pues que baje la velocidad de los vehículos. ¿Por qué? Porque si no hay señalética adecuada, si no hay un urbanismo táctico que sea adecuado para la comunidad, puede haber índices de accidentes con niños atropellados, puede haber un movimiento en falso y un choque, etc. O sea, hemos visto esos detalles con campus que no están adecuados. Eso es un patrón recurrente.
Otro patrón, bueno, al menos que yo recuerdo cuando llevaba a mi hija a la escuela, es el hecho de gente que, digamos, transitaba por la misma calle que no necesaria, vaya, que no iban a la escuela. Uh-huh. Y se desesperaban a veces un poco con uh-huh. la lentitud de los automóviles, la fila, aunque sí se hacía, de alguna manera se trataba de coordinar con los padres de familia, ¿no? Ahora sí, pegaditos sí. a la orilla, los que van a dejar a sus hijos, pero aún así se hace la cola inmensa. Y la gente que no va a la escuela,
que no
es de la escuela, se desespera y hasta, perdón, mentadas de madre,
sí,
cosas
claro.
por el estilo, ¿no?
Sí, son cosas que... Eso mediante la patrulla escolar uh-huh. se ha atendido y que lo hago, estoy colaborando con mi compañera Naesda Pérez, que es un proyecto que está desarrollando enfocado con nosotros, en colaboración, pues, que es el tema de movilidad escolar. Ese tema es muy recurrente y es falta de cultura, obviamente, es esa parte de sensibilización de las zonas de que en horas pico o escolares, sí o sí tienen que bajar la velocidad, o sea, quien vaya por ahí tiene que bajar la velocidad, así como lo hacen en otros países como Estados Unidos, ¿no? O sea, que hay un transporte escolar, te manda aviso que va a pasar niños, a tantas cuadras se paran los carros. ¿Por qué? Porque hay niños.
Claro.
Y aquí es como, me vale, sí. ahí voy. Y ha habido casos, ¿no?, que han ido atropellos.
Sí, claro, por supuesto. En ese sentido, ¿qué tan complicado es para ustedes? Porque me imagino que hacen un diseño justamente para sí. poder optimizar los recursos que hay, y digo los recursos que hay, porque uh-huh. en muchas ocasiones, como bien lo comentaba usted, a lo mejor el inmueble ha sido edificado en un lugar con algunas características que lo hacen conflictivo
sí.
para entradas, salidas, para el tránsito o para el flujo
sí,
vial.
Cañón.
Entonces, uh-huh. ustedes se tienen que adaptar a eso, me imagino.
Lo entendemos.
Ajá.
Y hacemos que el proyecto se adecue a la necesidad que ya tiene el campus, porque no puede ser que el campus se cambie de lugar. O sea, es
claro.
una inversión que hizo la escuela y no puedes tú decir, no, pues aquí está mal hecho, pues todo está mal hecho de por sí.
Uh-huh.
Entonces tenemos que adaptar la propuesta a cómo está la zona. Un ejemplo que tenemos hoy en día es el Pedregal Santa Anita, que Santa Anita es una zona conflictiva allá para el sur. En esta calle hay como 5 escuelas. Entonces, imagínese la cantidad
wow.
de tráfico que se hace en hora pico en esas escuelas.
Me imagino.
La escuela Pedregal Santa Anita nos buscan el año pasado y hacemos consultoría a ver qué es lo que está pasando, todo eso. Y en este agosto se empieza a implementar transporte escolar y se va a hacer un protocolo de patrulla escolar también, como también el entender, hacerle entender a la escuela y a los usuarios el por qué hacer sí o sí el transporte escolar de manera más obligatoria que nomás con una propuesta, porque tenemos que disminuir el uso de vehículos en la zona, porque en la zona tal cual hay 5 escuelas. Está el TEC de Santa Anita, está el Tepeyac de Santa Anita, el Colegio Pedregal y no sé cuál es más. Y una sola avenida.
Y en este caso no hay posibilidad de que esas 5 escuelas, viendo la problemática, porque es para las 5, no solamente para una. O quizás ustedes también como empresa decir, a ver, ¿por qué no hacemos algo entre las 5? Aquí estamos nosotros como asesores para que el beneficio sea para las 5 escuelas.
Sí, de hecho es lo que queremos desarrollar. Se empieza con el Colegio Santa Anita porque fue el que nos buscó. Pero preferimos primero empezar con una, que esté bien detallado el proyecto, y después invitar a las escuelas que están alrededor. Más entendemos, y es un tema que hemos visto siempre, es el tema político, el tema de negocio y el tema burocrático que puede existir, ¿no? Entre escuelas y en la zona, ¿no? Uh-huh. En este caso, tratamos de que sea, cuando un transporte se implementa, que sea el precio justo, que sea el precio razonable y no sea elevado para que la gente se incentive a usar el transporte. Entonces, cuando entra un transporte escolar, entre comillas, que no es escolar, y se mete a la forma de implementar y sube los precios o los baja, ya eso rompe la filosofía del proyecto. Y tratamos de tener todo eso bien cuidado.
Ahora, esto no solamente se trata de decir vamos a implementar autobuses escolares.
Así es, ¿no?
¿Qué más hay?
¿Qué más hacen? Lo que comenté, ¿no? O sea, el hecho de ser consultoría, se hace un plan maestro enfocado a mejorar la planeación interna, la señalética, se reeduca a la gente, se sensibiliza, como quien dice el tema de por qué hacer que la gente use un carpool, que la gente use transporte público, el por qué disminuir sus vehículos en la zona, el por qué no enfocar los campos a que tengan más cajones de carros, el hecho también de por qué usar, implementar una patrulla escolar, etc. Entonces, todo esto lo hace de manera integral. No nomás es, como le dije, puro transporte escolar, que fue lo como empecé. Digo, tenía 24 años, creo, 23. Pues era mi visión, ¿no? Pero hoy en día que ya con experiencia y con la parte que hemos detenido de trayectoria y siendo psicólogo como en este enfoque, pues esto debe ser integralmente atendido.
Hablando de cuestiones integrales, ¿qué tanto participa la autoridad, vialidad,
por ejemplo? Debe ser, de hecho la autoridad, y que tenemos entendido, es la que debe primero incentivar que sea obligatorio el transporte escolar, que ha tomado tiempo eso, que sé que a nivel Jalisco y a nivel municipal, municipios ya lo tienen identificado, pero a nivel Jalisco ya cada vez es más empujado. Pero va a la par, más no dependemos de eso, porque queremos que las escuelas lo hagan por sí mismas y no que venga el gobierno y lo obligue. Porque sí se debe hacer una política pública, pero tarda.
Legislar, tendría que hacer cabildeos.
Sí, o sea, y legislar, la verdad, como dije, no, tarda y que a esperar eso, o sea, yo empecé hace 10 años, entonces he visto muchas escuelas cómo han querido implementar proyectos y han funcionado y otras no, porque pues tiene mucho que ver con la constancia. Y hace 10 años, pues no se veía lo que se veía hoy. Entonces, yo no dependo ni dependemos de esa parte, pero sabemos que tienen que colaborar.
¿Cuál podría ser uno de los casos quizás más complicados que MT Colectivo atendió en ese sentido con la vialidad escolar? Que son de esos que dices, ¡ay, medalla de oro como los olímpicos! Que hubiera tenido quizás alguna complejidad muy especial, no sé si distinta a cualquier otra escuela de las que hayan asesorado.
Este sí es un caso impresionante. Yo creo que se va a impresionar ahorita que lo comente. Esta escuela que se dejó de colaborar con ellos por lo mismo, es una escuela que está ubicada pasando la UDG Primavera. Imagina la distancia.
Sí, para empezar. Empezando
la distancia
por ahí.
Es casi más de media hora en camino con niños. Entonces, saliendo de Minerva, saliendo desde Ciudad Granja, saliendo desde Mayotero López Mateos, y solo se hace una parada, porque de ahí sube la gente y se van directo para allá. Entonces, el trayecto de por sí es largo. Y después, llegando allá, el camino no está adecuado. Entonces, las unidades, o una ponchadura, o una, o sea, había un que otro arroyo ya elevado, las unidades pues ya se descomponían, etc. Entonces, Entonces el campo no estaba en un lugar realmente adecuado. Uh-huh. Era un tema llegar allá, era un tema salir de ahí. Y de ahí lo veo, ¿no? O sea, son campus donde realmente se implementan porque pudieron hacerlo ahí. Y meter un transporte escolar es un reto, porque es logística, es realmente hacer que la gente lo use y crea en ello. Y son trayectos que toma carretera. Carretera incluso a la venta, o sea, uh-huh, sí. Y eso es peligroso, o sea, no nomás es 2-3 calles, ¿no? O sea, es una carretera. Entonces, así, ese ha sido el campus que más ha costado trabajo atender adecuadamente, y duramos ahí 4 años y decidimos que ahí muere porque era demasiado desgaste. Y la verdad, mover niños no es cualquier detalle, o sea, son vidas.
Aquí me imagino que interfieren también aspectos legales.
Sí, digo, tiene que ir con permisos, pero ya eso no nos compete, ya la escuela la que tiene que ver en ese aspecto, pues está al día.
Viene ya el próximo ciclo escolar. Ajá, ¿están trabajando con algunas escuelas? Sí. ¿Han implementado algunas cosas nuevas? ¿O se van a, no sé si, a experimentar o a hacerse por primera vez con alguna de las escuelas que ustedes asesoran?
No, mira, bueno, sí dije hace rato que estamos con el Pedregal Santa Anita por empezar, uh-huh, con Habitat Community Learning, que están en Santa Anita, esos campus. Y uno, estamos por retomar que está Lenny School, que está acá para Zona Real. Uh-huh. Entonces, son escuelas que nos han buscado gracias a la recomendación de usuarios que en ITESO hicimos buena fama. Durante 7 años, que fue 2012 al 2020, principios, porque se llevó la pandemia y todo paró. Ajá. Durante 2-3 años.
¿Con cuántas escuelas están trabajando entonces en este momento de Meta Colectivo?
Han sido ahorita actualmente 3 escuelas y una empresa que es Newfield.
Hablemos ahora de las empresas, el tema de la problemática de movilidad empresarial. ¿Cuál es la diferencia con la escolar?
Es parecida.
Ah, no hay mucha diferencia.
No es tanta diferencia, es parecida. Ajá. Porque también hay empresas que no están en zonas realmente reguladas o que están conflictivas para llegar. Ajá. O que mueven mucho personal y no tienen las rutas adecuadas para atender el personal. Entonces, ajá, es parecido. En diferentes horarios y diferentes zonas, pero es parecido. ¿Por qué? Porque partimos de que la ciudad realmente se planeó de una manera que no hoy en día es eficiente. Entonces, los campus industriales, las zonas escolares están en zonas difíciles de acceso cada vez.
Vamos a seguir platicando del tema. Nos acompaña Manuel Ruiz, el CEO de MT Colectivo. La falta de propuestas integrales para atender la problemática de movilidad escolar y empresarial es el tema que estamos abordando esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Regresamos con Manuel Ruiz, el CEO de MT Colectivo, platicando hoy de la falta de propuestas integrales para atender la problemática de movilidad escolar, que ya la abordó en el segmento pasado, y nos había dado ya, digamos, una introducción al de el empresarial. Las empresas están, nos decía usted que están en diferentes, en lugares complicados o uh-huh, difíciles, pero también vemos empresas, digamos, insertadas en la mancha urbana, uh-huh, donde hay mucha movilidad. Uh-huh. Las empresas, dependiendo de su giro, ¿son más complicadas justamente para poder resolver los temas de movilidad o no?
Pienso, por lo que, o sea, ubicando los campus industriales, como es el que le comentaba ahorita, ¿no? Technology Park, que está saliendo a carretera Vallarta, ese lugar, desde que lo abrieron, es un caos. Uh-huh. O sea, provoca problema de movilidad a los cotos que están alrededor y a la zona que es carretera federal. Uh-huh. Entonces, en horas pico se colapsa porque hay más de 50 camiones saliendo ahí en horas pico. Entonces, es algo como confuso. O sea, ¿cómo pones una empresa saliendo de la ciudad de Guadalajara, uh-huh, y alrededor hay escuelas y hay cotos?
La locura.
Entonces, ahí tiende a pasar de que un accidente, ya.
Colapsa todo.
Sí, porque no hay salidas de emergencia.
Pero aquí, ¿qué tendría que haber? ¿Horarios escalonados? ¿O cuál es la solución que ustedes ponen para ese tipo de cuestiones? O alguna de las tantas, me imagino.
En este caso, que el gobierno que no dé permisos a desarrollar campus industriales donde no haya más de una, dos, tres salidas para desahogar el campus donde hay más de 1,000 personas.
Manuel, pero como MT Colectivo, uh-huh, inclusive se lo puedo decir muchas voces de nuestra audiencia que han señalado lo que usted, uh-huh, y no se hace absolutamente nada. O sea, nunca esta ciudad realmente se planeó justamente para tener salidas, uh-huh, tener desfogues, y por eso tenemos los problemas que tenemos.
Sí, o sea, pienso, o sea, por el tema de que hemos ido detallando y viendo y escarbándole y buscándole de muchas maneras.
Ajá.
Sí o sí, como lo dije, la institución, esta escuela o sea empresa, debe ser consciente de su problemática en el campus y debe hacer que su personal colabore para hacer que esto sea eficiente, al también no hacer que haya tantos carros en la zona.
Uh-huh.
¿Y eso qué va? Pues además es el carpool, auto compartido, transporte colectivo, y caminar posiblemente o usar bicicleta, si hay ciclovía, uh-huh, cercana. Pero sí, o sea, es un tema que es integral. Y tiene mucho que ver con la planeación urbana, pero tenemos que hacer que se disminuya el uso del vehículo.
Manuel, pero mientras eso pasa, mientras no se sume, uh-huh, digamos, la autoridad a no seguir permitiendo, ya tiene un problema.
Claro.
Y usted resuelve ese problema, como MT Colectivo.
Sí, que es lo que he dicho, ¿no? O sea, no hemos dependido de que ellos hagan algo,
claro,
sino hemos hecho proyectos donde se colaboren con lo que hay.
En ese sentido, ¿qué dicen las empresas a veces? ¿Ha tenido dificultad para poder congeniar con ellos, quizás con esquemas que ellos tienen de horarios, de entradas o salidas, justamente para tratar de evitar todo este conflicto?
De hecho, hay una empresa que estamos consultando, que es, uh-huh, lo dije, Neufeld. Con ellos hemos estado analizando qué es lo mejor para hacer que su personal esté escalonado,
uh-huh,
y que no entren a distintos tiempos. ¿Para qué? Para que la mayoría del personal entren a un tiempo más demandado y salgan también. Y no tenerlos cada dos o tres horas salidas, ¿no? O entradas.
Uh-huh.
Entonces, eso también hemos visto con empresas, que falta esa coordinación, que entendemos que tiene que ver con su servicio, su producto, pero debe ser una forma más escalonada para hacer que no haya tantos en el lugar, tantos vehículos de gente de empleada, gente personal, gente etc.
¿Cambia en algo el hecho de que sea una empresa donde solamente van los trabajadores a otras donde, por ejemplo, sacan vehículos con mercancía?
Sí,
¿le ha tocado atender ese tipo de esas 12, digamos, situaciones que tienen algunas empresas?
Sí, porque hay que diferenciar, ¿no? Hay empresas que son solo oficina. Hay empresas,
exacto,
que son solo de operación, que es la parte de producción. Y hay empresas que están enfocadas a la parte de almacenamiento, que son los CEDIS. En la parte de los CEDIS no hemos tenido ningún caso a atender, porque es un tema más de transporte y logística de carga.
Uh-huh.
Entonces eso ya es más, eso es más, es muy distinto.
Uh-huh.
Pero sí hemos diferenciado la parte de oficina y la parte de operación. Entonces, en la parte de operación es donde más se usa el transporte colectivo, y es un tema que es ya pues más recurrente, pero cuando está en la oficina y la operación ahí, es un reto. Porque tienes el personal de oficina a horarios distintos al de la operación. El de la operación puede ser dos, tres turnos al día.
Manuel, para quienes estuvieran interesados, de las escuelas que nos puedan estar escuchando, de las empresas y que tuvieran esta cuestión complicada y que requieran justamente la asesoría de MT Colectivo, ¿dónde, uh-huh, les pueden ubicar?
Tal cual, digo, nuestras redes sociales nos pueden atender, buscar y encontrar rapidísimo como MT Colectivo en Instagram, en Facebook, en la página web, en YouTube, TikTok y por ahí también antes Twitter o X.
MT Colectivo.
MT Colectivo, tal cual.
Manuel Ruiz, CEO y fundador de MT,
sí,
Colectivo, le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros en esta ocasión aquí en
Muchas
la empresa
gracias.
De hoy.
Muchas gracias.
Y ojalá que ya se sume la autoridad, porque sí, esta ciudad está,
sí,
patas para arriba.
Pero con que la escuela, la empresa tenga esa visión de hacer cambios, vamos a avanzar, porque no podemos esperar que los otros se decúe o empiece.
Efectivamente.
O sea, y culturalmente tenemos que hacer causas. Ya lo demás, políticamente, ya tomará tiempo.
Siempre queremos que cambien los demás en lugar de cambiar,
sí,
nosotros, ¿no? Ese es el gran problema.
Sí, también es empezar con el interesado y el quien está en la problemática, ¿no? En la zona. Ya si el gobierno mete una política pública en la zona, qué mejor. Pero tenemos que hacer como comunidad, ir un paso adelante.
Exactamente. Sí. Manuel, muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias.
Manuel Ruiz, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en la empresa de hoy. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. A ver, me están solicitando, Ricardo, requiere a un colaborador que sepa trabajar en el comal haciendo sopes, enchiladas y quesadillas. Se trata de un negocio tipo cenaduría. Favor de acudir a la avenida 18 de marzo, 2128, entre las calles Río Santiago, Río Cuixmal, en la colonia Las Águilas. Para entrevista, solamente acudir a ese domicilio que acabamos de dar, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y preguntar por Sergio. Bueno, ya lo habíamos pasado, este servicio, pues es un servicio social, por supuesto, y yo lo que les decía es, lo más que tenga, pues todas las prestaciones de ley. Eso es importante. Eso es importante porque se ofrecen muchos trabajos, pero sin las prestaciones de ley, y me parece que eso es algo que tenemos que cambiar y erradicar totalmente, ¿no? Entonces me habían dicho que sí, yo quiero confiar que es así. Yo quiero confiar que es así. Bueno, ahí está ya. Y bueno, esta tarde continuamos con más del contenido de la empresa de hoy y le doy la bienvenida a Karina Esquivel. Ella es agente de seguros con experiencia en este sector desde hace 8 años. Y Karina, bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Muy bien. Aquí saludando a todos.
¿En qué aseguradora está usted trabajando?
Yo estoy trabajando con una compañía que se llama Allianz. Uh-huh. Es una empresa alemana con más de 130 años de experiencia en el sector asegurador. ¿Tú te imaginarías que el Titanic estuvo asegurado?
¿Cómo?
Exactamente.
¿El Titanic estuvo asegurado?
El Titanic estuvo asegurado.
Ah, ese dato no me lo sabía.
Y la aseguradora que cubrió el riesgo fue Allianz.
Ah, ¿cómo creen?
Así es. Entonces, es una empresa que ha sobrevivido a muchos eventos catastróficos en el mundo, ajá, como dos guerras mundiales, y pues este siniestro que fue de los primeros que se pagaron. La realidad es que los seguros tienen muchos años más, por ahí de 1300 fue el primer seguro que se vendió, ajá, y fue para una embarcación. Entonces, pues es una compañía que, aparte de ser aseguradora, pues es administradora de fondos. Entonces, tiene presencia en más de 70 países y es una empresa que patrocina eventos como los Paralímpicos, ahora los Juegos Olímpicos. Antes patrocinaba una fórmula de carreras, ajá, hoy no lo hace, hoy patrocina una forma de una carrera de autos eléctricos. Entonces, ajá, pues es una gran compañía, la verdad, y maneja muchos ramos.
¿Qué tipo de seguros?
Con ella se pueden encontrar seguros desde los más básicos. El seguro de auto tiene poquito que ingresó a México, justo por las regulaciones que tiene nuestro país. Entonces, para cubrir todos y cada uno de los requisitos que piden las instituciones que los regulan, que son la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Hacienda, tuvo que tardar mucho el proceso para que pudieran ingresar el seguro de auto. Pero bueno, ya está. La verdad es que es un muy buen producto que puede pagar un siniestro como robo al segundo día de que presentan el papeleo completo. La mayoría de las aseguradoras te dan 30 días para encontrar el auto. Ella es una diferencia o es un diferenciador que tiene 2 días, presentas la documentación y te pagan el auto. Tiene también seguro de hogar, seguro de comercio, que a lo que te estaba escuchando, la verdad es que la mayoría de los comercios que tenemos, no solo en Jalisco, sino en todo el país, no cuentan con un seguro.
¿Seguro de comercio que un siniestro?
Un siniestro en el que se inunde ahorita que estamos en las lluvias.
A propósito de...
Ajá. Se puede inundar no solo el auto, se inunda tu casa, se inunda tu negocio, que es lo que hace que pues lleves el sustento a tu casa, ¿no?
Claro.
Que de alguna manera pues sigan llegando ingresos. Entonces, con un seguro de comercio, pues tú proteges tu mercancía, tus empleados, tu ingreso en caso de un robo, en caso de, pues no sé, que llegara un coche y se estampara, en caso de un terremoto, la inundación, como decimos ahorita. Uh-huh. Y entonces tiene muchas, muchas coberturas que tú puedes ahí jugar con los montos, depende mucho del comercio que llegue a tener cada persona.
Del comercio, del lugar en el que está ubicado, de la posibilidad de siniestralidad, del Exacto. tipo de giro que lo hace más vulnerable o no. Sí, ya me imagino, o sea, Exacto. 20 variables, ¿no?
Sí, son bastantes. La verdad es que no es lo mismo vivir en una zona llena de árboles y que ahora con los vientos, pues, cuántos árboles se cayeron y cuántas viviendas quedaron afectadas.
Pero te van a caer encima.
Sí. Pero en el caso de un comercio pasa lo mismo.
Claro.
¿Cuánto tiempo dejas de laborar por una obra? ¿No? Tan solo porque arreglen una calle, pues tú debes de dejar de laborar y de tener ingresos, y pues tus trabajadores igual, de alguna uh-huh. forma. Y con un seguro de estos puedes cubrir tus ingresos y pues todo tu comercio en realidad. Todo lo que lleva por dentro y lo que es la estructura. Y si es como alquilada la estructura, entonces solamente puedes cubrir todo lo que es lo de adentro, ¿no? Todo lo que podrían ser mesas, si es un restaurante, como escuchaba, podrían ser las computadoras en una oficina, el equipo fotográfico, si es un estudio de fotos, todas las variedades de comercio que puede haber, se puede asegurar, pero sí, obviamente, necesitamos hacer, como bien lo dices, un análisis del riesgo que corre para poder saber hasta dónde vamos a cubrir y por cuánto se va a cubrir.
Me imagino que a mayor grado de posibilidad de siniestro es más caro un seguro.
Más bien es de acuerdo a la suma asegurada que tú quieras. Sí tiene mucho que ver, digamos, el código postal, porque sí depende, por decir, Ciudad de México es una zona sísmica, Jalisco no. Entonces, es más probable que se caiga una casa o una estructura a que suceda en Jalisco. Y en hablando de inundaciones, ambas se inundan demasiado, entonces es un riesgo latente y ahorita es lo que está enfrentando el sector de los seguros, que pues desafortunadamente los eventos naturales son cada vez más catastróficos.
Sí, veía en alguna ocasión una nota en la que hablaba de los miles de millones de dólares que se han pagado en todo el mundo por parte de aseguradoras justamente por los siniestros naturales que ha habido. ¿Qué otro tipo de seguros tienen? ¿Médicos, por ejemplo?
Seguro de gastos médicos.
¿Escolares también? Creo que hay por ahí algún tipo
sí,
de seguro, ¿no?
No lo maneja como tal Allianz, pero sí tiene otras compañías que pueden manejar los seguros escolares, uh-huh. que únicamente cubren los accidentes dentro de la escuela. Uh-huh. Y un seguro de gastos médicos mayores, pues obviamente te cubre desde un accidente hasta una enfermedad, hospitalización, cirugía y enfermedades catastróficas. Entonces, un seguro de gastos médicos pues conviene más porque el escolar te va a cubrir un accidente solamente dentro de la escuela, nada más.
Si hablamos de empresas, toda empresa debería tener un seguro.
Sí.
Todas
las empresas. Hay algunas que lo dan por prestación y otras que los dan por estrategia fiscal. Porque una empresa grande da como prestación un seguro de gastos médicos y al ser una prestación, cuando ésta se acabe, el empleado se queda otra vez desprotegido. Y un seguro de gastos médicos crea una antigüedad. Entonces, esa antigüedad se las está dando su empresa. Una empresa pues tiene que tener un seguro que puede ser esa prestación para sus empleados, pero también puede ser que deban de tener por los riesgos que pueden ocurrir dentro de su empresa. Depende, obviamente, el giro.
Ahora, también, fuera de las empresas, ¿cuáles son, digamos, los seguros que se recomiendan más, digamos, para los particulares?
Pues el seguro de auto es el que debemos de tener todos porque ese es por ley o nos multan, ¿no? La multa en Jalisco está alrededor de 3,000 pesos por no tener un seguro de uh-huh. auto. El seguro de gastos médicos es algo mucho, para mí mucho, muy recomendable porque es algo que va a cubrir nuestra salud. Si tenemos dependientes económicos o no dependemos económicamente de nadie o tenemos una ayuda económica de alguien, pues yo recomendaría mucho un seguro de vida. Esos serían como los tres básicos y de ahí, pues yo creo que el seguro de hogar, el seguro de comercio son los que también, es que en realidad deberíamos de tener todos los seguros. Porque nuestro país es un país muy bajo en cultura, pero a final de cuentas es algo que nos protege de deshacernos de un patrimonio.
Cuando habla bajo en cultura, ¿a qué se refiere?
Pues que no sabemos cómo funcionan, que no sabemos qué es lo que nos cubren, que no sabemos. Me encontré con una persona que duró 19 años trabajando para una empresa con un seguro de gastos médicos. Creó una antigüedad enorme y nadie le dijo que cuando se saliera él podía continuar con esa antigüedad, porque no nos explican que esas cosas pueden suceder. Hay mucha gente que sí lo sabe porque obviamente es de su interés, investigan, preguntan, pues, no sé, saben sobre el tema. Pero hay otras personas que no tienen esa cultura y no lo saben, y a veces no lo preguntan y se quedan como están y llegan a perder muchas otras cosas.
Estamos mal informados, pero a veces también habrá que decir que mucha gente llega a tener muy malas experiencias con las aseguradoras. Yo podría ser podría dar un testimonio de mi caso particular con alguna situación, y hay muchas, ¿no? Claro. Cuando te das cuenta que inclusive te hacen trampas. Claro. Las aseguradoras, hay algunas aseguradoras que te llegan a hacer trampas y tú dices, oye, y esta es la con eso me pagas mi fidelidad de 5 años con el seguro de mi coche, como a mí me pasó.
Wow.
Una situación, pues, digo, para qué voy a entrar en detalles, pero son las cosas que tú dices, a ver, esto no se vale, y entre muchas otras, ¿no?
Claro. Yo quiero preguntarte ahí antes de otra cosa, ¿tu seguro lo compraste con alguien, un asesor, un banco?
Sí, efectivamente. ¿Sí?
Porque lo que yo creo es que...
Eso fue hace tiempo, ¿eh?
Sí, es que muchas veces los agentes de seguros no damos la información correcta, y lo que te decía, no analizamos exactamente lo que necesitan las personas. Ante un siniestro, nosotros los agentes somos los primeros que debemos de estar con los clientes. ¿Qué sucede? Un ajustador de seguros va a defender a las compañías. Un agente de seguros tiene que defender al cliente. Y para eso también quiero contarte que hay muchos despachos jurídicos que se dedican a que sí o sí las compañías aseguradoras paguen. Porque todo lo que no venga dentro de condiciones generales, las compañías los deben de pagar.
O sea, si te quieren, o sea, ver la cara, como se dice.
Exactamente, no se puede. O sea, realmente... Yo tengo que informarte hasta dónde te cubre o no. Por decir, las aseguradoras no cubren las computadoras de los autos. Me parece que solamente hay 2 aseguradoras que sí te cubren la computadora.
Pero sin embargo eso no te lo dicen, fíjate. Y el día que te cobran, que te roban la computadora, que es muy común...
Hablas y dices, no, pues no, y entonces ahí es donde viene la mala experiencia.
Pero fíjate que también hay una parte que me parece que debemos nosotros como clientes también de ser muy quisquillositos leyendo lo que nos ponen enfrente. Pues hay que flojera, das. Sí, pues me dicen que todo el coche. Y oh, sorpresa, y dice que la computadora no. Entonces, es también eso nos falta a nosotros.
Claro que sí, pero creo que... Como lo primero que deben de tener a la mano es el teléfono de su agente. Eso es indudable. O sea, siempre deben de tener a la mano el teléfono de la persona que les vendió el seguro, porque es la persona que les puede ayudar a realizar de manera adecuada el trámite del siniestro.
Bueno, mira, rápidamente, porque ya se nos vino el tiempo encima, Alonso Mayoral manda saludos y dice que estamos en zona sísmica, aquí en Jalisco. Bueno. Sí. Quizás no en comparación con la Ciudad de México, pero bueno. Ernesto López pregunta cómo cuánto costará un seguro de gastos médicos para 2 personas. También alguien más un seguro de vida, en este caso de Hernández. Bueno, el tiempo ya no me alcanza. Si quieres dejar un teléfono, por favor, para que la gente te contacte directamente.
Claro que sí. Mi teléfono es de Ciudad de México. Es el 55-45-30-74-31. Y ahí de manera personal podemos platicar.
¿Lo repites, por favor?
55-45-30-74-31. Karina Esquivel a sus órdenes.
Muchas gracias, Karina Esquivel.
Gracias, gracias a ustedes.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.